La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Muerte y pérdidas cuantiosas. La huella de Aida en su paso por el noreste de Estados Unidos. Biden dice que los desastres naturales son un recordatorio de las amenazas del cambio climático. Incendio Caldor recibe declaración de emergencia presidencial. Familias del 9-11 piden que se investigue al FBI. La OMS pone bajo la lupa a la variante Mu, linaje posiblemente muy infeccioso. López Obrador propone a Estados Unidos un plan para frenar la migración. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Muerte y pérdidas cuantiosas en la huella que deja Aida en su paso por el noreste de Estados Unidos. Nuestra colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día, Laura Sepúlveda, nos ofrece la información desde Nueva York.
Una situación preocupante y alarmante, además, no solamente para las autoridades, quienes ahora tendrán que destinar diferentes recursos para poder salir de esta emergencia en la que ha entrado el estado de Nueva York y de Nueva Jersey, sino además para las personas que salen en sus vehículos y, por ejemplo, si van en sus carros particulares, se tienen que enfrentar a este tipo de inundaciones. Ya varios se han quedado atravesados al otro lado. Hemos visto a lo largo de la mañana varios remolques que han tenido que venir a retirar esos vehículos. Y por otra parte, las personas que no dependen de ese transporte, sino del transporte público, que se encuentra limitado. Y esto precisamente porque hay varios cierres de estaciones que quedaron inundadas.
El área de Nueva York se despertó el jueves con un paisaje devastado por las inundaciones que paralizaron gran parte de sus actividades. Las lluvias traídas por las últimas huellas del huracán Aida dejaron un rastro de muerte, causaron extensos daños en varios estados y expusieron nuevamente la vulnerabilidad del planeta al cambio climático.
Esto es, pensamos que Luisiana estaba muy lejos, pero obviamente la tormenta recogió energía del Atlántico. ¡Wow! Esto fue simplemente increíble.
En pocas horas, la lluvia de Aida elevó en más de 15 centímetros los niveles del agua. Las imágenes muestran calles y plataformas del metro convertidos en río. Los primeros informes oficiales reportaron más de 20 fallecidos, pero a medida que avanzan las operaciones de rescate, las autoridades temen que la cifra de muertes y damnificados aumente sustancialmente. Un tornado en el sur de Nueva Jersey arrasó un tramo de casas, mientras más de 150 mil hogares en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania siguen sin electricidad. La lluvia batió récords establecidos solo 11 días antes por la tormenta tropical Henry. El hecho, según el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, subraya las advertencias de los científicos sobre el impacto del clima extremo.
El calentamiento global está aquí. Cuando se registran precipitaciones sin precedentes en solo una semana, no es una coincidencia. El calentamiento global ya llegó y empeorará cada vez más, a menos que hagamos algo al respecto.
Se espera que el pronóstico seco y las buenas temperaturas un poco más altas ayuden a evaporar esta agua que ha venido inundando las calles de Nueva York.
Gracias, Laura. Y con un masivo plan de contingencia respondieron a la tragedia la Agencia de Atención de Desastres, FEMA y la Casa Blanca. El presidente Joe Biden se refirió a los destrozos ocasionados por el huracán Aida y los feroces incendios en California como un recordatorio de las amenazas del cambio climático. Detalles de la información desde la Casa Blanca con el colega Jorge Agobián.
Al describir el despliegue de un masivo plan de contingencia para atender las consecuencias de los fenómenos naturales que azotan a Estados Unidos, el presidente Joe Biden no dudó en describir a estos desastres como consecuencias directas del cambio climático y le recordó a las agencias aseguradoras en el país su responsabilidad para cumplir con las pólizas que han pagado sus clientes preveyendo inundaciones como las causadas por Aida.
Nos estamos asegurando de que la respuesta y la recuperación sean equitativas para que los más afectados obtengan los recursos que necesitan y no se queden atrás.
Biden visitará el estado de Luisiana este viernes para inspeccionar los daños causados por Ida en ese territorio. Por otro lado, el presidente también aprobó una declaración de emergencia para el estado de California, que ha experimentado por meses agresivos incendios forestales que han arrasado con al menos 700 viviendas y otros edificios, según los datos oficiales.
I approve an emergency declaration for California.
Aprobé una declaración de emergencia para California por el incendio de Caldor, que se está quemando agresivamente en dirección hacia la cuenca del lago Tahoe y hacia Nevada. Y también es uno de los pocos incendios que ha ardido desde un lado de la cordillera de Sierra Nevada hasta el otro. Hasta ahora se han quemado más de 80.000 hectáreas.
Biden fue claro al advertir que los desastres de estos fenómenos naturales son recordatorios de la crisis climática que enfrenta el mundo, y enfatizó el enfoque de su administración que ha priorizado para hacer frente a estos desafíos. Desde la Casa Blanca, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Hay una declaración de emergencia presidencial para el incendio forestal Caldor en California, que ha incinerado miles de hectáreas, destruido cientos de hogares y forzado la evacuación de miles de personas. Caldor ahora amenaza la ciudad turística de South Lake Tahoe. Nos informa Verónica Villafañe.
El incendio forestal Caldor ha calcinado 86 mil hectáreas y destruido más de 800 hogares y estructuras comerciales. 4.500 bomberos están tratando de detener el rápido avance de las llamas e impedir que lleguen a la ciudad turística de South Lake Tahoe.
Casi 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de esa zona. Los residentes realmente cooperaron. Salieron de la zona sin estorbar o impedir el avance de nuestros bomberos.
Kevin Brown, portavoz de CAL FIRE en el Centro de Operaciones del Incendio Caldor, dice que South Lake Tahoe permanecerá bajo evacuación obligatoria. Aún no saben cuándo se podrá levantar la orden. Fuertes vientos, altas temperaturas y maleza seca propulsaron la rápida expansión. Según Brown, cuadrillas especiales están atacando el incendio en múltiples frentes. Pero aún en el campo enfrentando el fuego, los bomberos no son inmunes al alcance del COVID. Una cuadrilla entera dio positivo y está fuera de comisión por 2 semanas.
Los 16 individuos fueron puestos en cuarentena como precaución.
Brown señala que esta es la segunda temporada que están lidiando con COVID y que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California ha establecido protocolos de seguridad para sus bomberos. Se espera una baja de temperatura y disminución de velocidad de los vientos que pueda asistir la labor de los bomberos en los próximos días. El incendio Caldor, que está ardiendo hace más de 2 semanas y que recibió una declaración de emergencia presidencial, tiene un 25% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Familias del 911 han pedido que se investigue al FBI. Detalles de la información con el colega Alejandro Escalona.
El jueves, los familiares de las víctimas de los ataques aéreos del 11 de septiembre de 2001 solicitaron a un organismo de control del gobierno de Estados Unidos que investigue sus sospechas de que el FBI mintió o destruyó pruebas que vinculan a Arabia Saudita con los secuestradores. La solicitud, expresada en una carta al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dice que las circunstancias hacen probable que uno o más funcionarios del FBI cometieron mala conducta con la intención de destruir u ocultar pruebas para evitar su divulgación. La más reciente de una serie de solicitudes en los 20 años transcurridos desde los ataques busca pruebas que incluyen registros telefónicos y una cinta de video de una fiesta en California a la que asistieron dos de los secuestradores un año antes de los atentados. 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Una comisión del gobierno de Estados Unidos no encontró evidencia de que Arabia Saudita financiara directamente a Al-Qaeda. Casi 3.000 personas fallecieron, incluidas más de 2.600 en el World Trade Center en Nueva York, 125 en el Pentágono en las afueras de Washington y 265 en los cuatro aviones siniestrados. Arabia Saudita ha dicho que no tuvo ningún papel en los ataques. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la variante Mu del coronavirus. José Pernalete nos cuenta que, según expertos, este linaje puede ser más infeccioso a pesar de las vacunas.
Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos.
En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera, con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente.
La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio en Ecuador con 13% y en Colombia con 39%.
El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos.
Las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En la nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638 mil personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El mandatario mexicano propone a Estados Unidos un plan para frenar la migración. La información con nuestro colega Leonardo Bonet.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que enviará una misiva a su par estadounidense Joe Biden para proponerle extender a Centroamérica dos programas sociales con el fin de contener el flujo migratorio en momentos en que su gobierno es blanco de críticas por incidentes con un grupo de migrantes que intenta llegar caminando a Estados Unidos. El mandatario afirmó que las acciones de las autoridades mexicanas están orientadas a mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur del país y que se alojen en albergues, porque atravesar México, y citamos sus palabras, significa mucho riesgo de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte, pero admitió que ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos. Y espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos, acotó López Obrador. El mandatario mexicano señaló que se requieren planes de inversión en Centroamérica para atender las causas del creciente flujo migratorio. La declaración del jefe de Estado coincidió con la salida de un nuevo grupo de unos 300 migrantes, integrado en su mayoría por haitianos, que partió la víspera desde la ciudad sureña de Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia el norte de México, en medio de operativos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para contenerlos. El grupo de migrantes fue interceptado por varios cientos de elementos de la policía y de la Guardia Nacional, quienes con ayuda de escudos plásticos les bloquearon el paso mientras funcionarios del Instituto Nacional de Migración detenían a algunos, según imágenes que captó la agencia AP. En los últimos días, elementos de las fuerzas de seguridad han dejado caminar varias horas a los migrantes o incluso todo el día y han aprovechado su cansancio o la lluvia para dispersarlos con equipos antidisturbios y en algunos casos con uso excesivo de la fuerza. Leonardo Bonet, Voz de América.
Con muchas pertenencias y mucha ansiedad sobre su futuro, refugiados afganos llegan a la capital estadounidense a bordo de los últimos vuelos humanitarios procedentes de Afganistán. Divaliset Cash conversó con algunos viajeros y con familiares que fueron a recibirlos.
En el aeropuerto de Dulles, en Virginia, este hombre espera la llegada de su padre, uno de los 82 mil afganos que Estados Unidos ha logrado traer en días recientes. Por temor a represalias del Talibán debido a su trabajo para Estados Unidos, habló sobre su familia, pero sin mostrar su rostro.
No sé qué pasará cuando bloqueen las tecnologías y las redes sociales. Tal vez nunca tengamos noticias de ellos.
Procedentes de Kabul y tras una travesía por Qatar y Alemania, los pasajeros cumplen con el protocolo de llegada y revisión de antecedentes durante al menos 4 horas para luego ser escoltados por militares y empleados federales ya en territorio estadounidense.
Estoy feliz de haber venido a Estados Unidos y también traeré a mi familia, traeré a los niños y a toda la familia y me gustaría servir en Estados Unidos.
El operativo para estos refugiados no solo implica personal de migración, también discreción y apoyo alimentario para las familias.
Somos sirviendo como casi
4,000 comidas individualmente, individuales cada día aquí. El día más ocupado tenemos como 23 vuelos.
Este es el Dulles Expo Center en Chantilly, un centro de convenciones de por lo menos 12,000 metros cuadrados en el estado de Virginia. Todo el centro ha sido acondicionado como albergue temporal para los afganos que llegan al área metropolitana de Washington.
Cientos de refugiados afganos terminan aquí temporalmente su jornada, donde reciben la vacuna contra el COVID-19 antes de ser trasladados a bases militares en Nueva Jersey, Virginia, Wisconsin y Texas. Divalicet Cash, Voz América, Virginia.
Gracias, Divalicet. Hacemos una pausa y en breve seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Cruzar. Ese es el nombre de un documental realizado en el Ecuador que aborda en realidad virtual la problemática de la migración venezolana por ese país. Néstor Aguilera dialogó en Quito con el equipo de producción de esta historia que se ha exhibido internacionalmente.
Cruzar nace porque nosotros hemos venido trabajando ya con anteriores proyectos con temas de contenidos inmersivos, contenidos 360 para gafas de realidad virtual. Entonces entendimos cuál era el potencial de este tipo de contenidos y proyectos para generar empatía. Cuando se dio todo el desplazamiento más fuerte de personas venezolanas, yo veía muchas personas, porque mis papás viven al norte de la ciudad de Quito. Entonces yo, cuando iba donde ellos, veía mucho desplazamiento, muchas personas, familias enteras, grupos enteros caminando. Entonces se me quedó esa idea y también de alguna manera era un aporte a solucionar este problema de discriminación y de xenofobia, porque creemos y creo muy fervientemente que todos somos migrantes. Lo que nosotros queríamos contar era una historia que sea universal, que la gente cuando lo vea pueda entender que los migrantes y los refugiados venezolanos, los que son parte de las personas que son parte de este desplazamiento, no vienen acá a nuestro país porque quieren, sino que porque lo necesitan y porque además hay razones mucho más fuertes que les obliga a salir de su país.
La intención que nosotros teníamos con este proyecto es el de poner al espectador en los pies de Agni, de la personaje de nuestra historia, de ser un acompañante, ser como ella, estar junto a ella. El formato de video 360 en el que mostramos el proyecto ha generado múltiples reacciones. Hemos apelado a la sensibilidad de los espectadores. Al momento de ver esta experiencia, muchos ha sido la primera vez que ven este formato, entonces no tienen mayores expectativas, no saben a lo que se van a enfrentar. pero después al quitarse las gafas de realidad virtual y ver cómo las lágrimas les han salido después de vivir esta experiencia, nos damos cuenta que el formato y la historia funciona para apelar a la sensibilidad de ellos y para generar justamente esta reacción de parte del público para evitar sentimientos de xenofobia o de discriminación.
Yo soy de Maracay, estado Aragua, y bueno, ¿qué te puedo decir? Que extraño mucho mi país, mi estado, mi familia, que es algo duro, no es fácil como otras personas piensan. Uno recibe mucho rechazo. Hay mucha gente que te rechaza, que te humilla por ser venezolano.
Los espectadores de este proyecto cambian su forma de ver las cosas sobre la migración que sucede. Deja de ser un tema alejado, superficial o que no me toca a mí, sino que veo una realidad diferente, una realidad cercana y entiendo las razones de por qué estos personajes viven esta realidad.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la segunda ronda de negociaciones en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, con la mediación de Inglaterra y Noruega. Sobre este tema y las perspectivas del encuentro es esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
En primer lugar, yo creo que la oposición aspira, más que el gobierno, a que haya concesiones en lo electoral. Y creo que de eso va a depender en buena medida que la oposición mantenga sus postulaciones hasta el momento de la elección, hasta el 21 de noviembre. Pero hay que tener claro que ya ha corrido más o menos el 60% del proceso. Las elecciones no empiezan y terminan el día de la elección, sino que empiezan mucho antes, empiezan desde el momento de su convocatoria, desde las reglas que rigen el proceso, desde la forma en que se maneja la campaña, desde las personas que se pueden postular para ser elegidas o no, donde hay una cantidad importante de partidos y de actores que no pueden postularse por estar inhabilitados, ¿no? Entonces, lo que la oposición espera, obviamente, es que haya una mejora en esas condiciones. Y creo que de eso puede depender que la oposición se mantenga hasta el final en el proceso, ¿no? Si esas condiciones no se dan, cabría la posibilidad de que la oposición decida retirar esas postulaciones de la elección. Obviamente, la Unión Europea y la comunidad internacional democrática, que apunta a una salida pacífica, tiene que apuntar hacia una elección. Es la salida pacífica por excelencia, ¿no? Una elección con condiciones. Pero por el otro lado, hay que recordar que el gobierno se ha negado y en este proceso incluso no ha habido condiciones propiamente dichas. O sea, nosotros seguimos teniendo partidos ilegalizados y seguimos teniendo, que además no son cualquier partido, estamos hablando de los partidos más grandes, más importantes del país, estamos hablando de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, e incluso de partidos que, aunque no han participado en los últimos procesos y no sabemos la importancia que puedan tener, siguen estando inhabilitados, ¿no? También. Y por el otro lado, hay candidaturas que siguen inhabilitadas, que hasta hoy no han podido recuperar la capacidad para competir en un proceso electoral. Entonces, eso no es una limitación menor. El problema es que mientras más tarde se dan esas condiciones, menos valor tienen. Okay, o sea, de poco serviría que yo te dijera, bueno, tú puedes correr en esta carrera, si al final te lo digo cuando los otros ya arrancaron a correr y cuando los otros ya llevan quizás la mitad del camino andado.
Era Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.